Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
Bienvenidos sean un miércoles más, no es cierto, no es miércoles, es jueves, un jueves más en este su bonito punto 5, que estamos apenas afinando cosas, porque pues así es la radio en vivo, no vaya. Alejandro Coronado, ese es quien soy yo, les agradezco mucho que sigan en la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Me estoy peleando con el micrófono porque no se puede balancear hacia arriba como uno quisiera, ¿verdad? Pero, ¿qué más da? El aire tiene que salir. El programa tiene que hacerse. Y pues bueno, arroba soy el Coronado. Esa es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. En un momento más también ya podrá usted ser partícipe del Facebook Live, donde ahí estamos en facebook.com/.5radio, donde podrá pasar a responder a la pregunta, por buena onda, por supuesto, porque no hay mucha forma de hacer rifa, así que aparte que no hay mucho regalo, entonces váyase con buena onda nada más. En Twitter estamos como @5radio, por supuesto en Instagram como @5radio y en el WhatsApp, donde pues le recordamos que usted puede mandar su nude, porque un nude para punto 5 puede ser un nude no solicitado en otro lugar. Entonces, si usted siente la necesidad de mandarle un nude a alguien que no se lo solicitó, no lo haga. Mándelo mejor al 3320-536975, 3320-536975. Andrea González está detrás de esta red, muy gustosa de recibir sus nudes, y ella pues los hará llegar también al resto del equipo. Pero bueno, Asael López no nos puede acompañar. Me reportan que, pues como cada semana, tiene que ir a firmar allá la penal. Bueno, no sabe por qué, pero pues tiene que estar ahí pasando su IFE, vaya, ¿no? Entonces, pues hoy le tocó más tarde y pues no alcanza a llegar aquí a punto 5. Pero sin ningún problema, el día de mañana ya nos acompañará para un viernes ruidoso más, al igual que hoy. Pero pues hoy tenemos ya, como ya es bien sabido, hay que darle seguimiento a todo este bonito, pues ya temporada bastante ya extensa. Digo, ya no llegaremos a los 7 minutos, solo que estoy haciendo mi tiempito para encontrar los vestidos porque, pues vaya, no tenía abierta la carpeta. Fabián Cáceres, quien muy amablemente me armó la entrada aquí, porque hoy sí estoy más que nunca padre, madre a la vez y trabajador de radio. Estoy buscándolos en los vestidos y esas cosas. Así que, pues bueno, ya. Mucha palabrería sin sentido. Y algo que tiene mucha palabrería con más sentido que esto es el Puente del Troll. Así que no se despeguen. Recuerden que los jueves son hashtag el Puente del Troll prehispánico. Así que pues veamos qué cosa mágica y vaga están haciendo estos mexicas de la antigua Tenochtitlán. Así que esto es el Puente del Troll.
Nos habíamos quedado en el episodio anterior tratando de saber cómo Junjunapu y Bukubjunapu sobrevivían o quizá no sobrevivían a su descenso al Xibalba. Para saber quién oye y quién no oye el Puente del Troll en punto 5, basta con preguntarle si estamos justo en una temporada en la que a estas alturas de la temporada estamos hablando de los mayas quiché y no necesariamente de los mexicas en la Gran Tenochtitlán. Y, por supuesto, continuamos en este noveno programa de esta ya muy extensa, chorizuda y larga temporada. Noveno episodio.
¿Me estás presumiendo?
De hashtag. La temporada nomás, la temporada. Okay. Hashtag el Puente del Troll prehispánico, ese es el nombre oficial de esta temporada. En el episodio número 9, subtitulado oficial y no oficialmente, el chisguete peligroso de la calaca. Ahorita vamos a saber por qué, pues por supuesto para los que ya conozcan esta leyenda, bueno, ya lo saben, pero este es nuestro noveno episodio. Quiero decirles que el siguiente jueves termina esta temporada con 10 episodios, pero sí advertirles que el episodio de hoy será el último en el que hablemos del Popol Vuh. El siguiente episodio, el final de temporada, tendrá un giro ligeramente distinto, ya lo estarán escuchando, pero queríamos que fuera la temporada más larga, y hasta el momento la temporada más larga creo que han sido 9 episodios con Superman.
Mira, 9, 8, ¿no?
8 con Superman, creo que 9 con Batman, por ahí andábamos, ¿no? Pero bueno, le damos 10 episodios a este hashtag Puente del Troll prehispánico. Además, el señor Azael solicitó que está con su oficial probatorio,
claro.
Pero solicitó estar presente para el final de temporada de hashtag el troll prehispánico, entonces no podemos terminar la temporada hoy, pero hoy será el último episodio que hablaremos del Popol Vuh. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo es que, aunque Junjunapu quizá muere, va a procrear. ¿Y cómo procrean los muertos? Pues bien tiesos,
el caguamo.
¿De qué otra manera, no?
Usted dirá. El hombre que no necesita presentación, el pájaro de los mil cantares, Sergio Vicencio. Este es la persona que usted estaba escuchando hablar.
Aquí estamos ya en el Puente del Troll. Sí, soy Sergio Vicencio y por supuesto que vamos a estar esperando sus participaciones también. La pregunta de hoy es muy sencilla, pero está de pensarse. Sobre todo está de pensarse si ustedes son hombres, porque es algo que jamás han tenido que plantearse antes. Nuestra pregunta del día de hoy es: ¿qué pasaría? ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían si alguien los embarazara con magia sin su permiso? De por sí, ya que te embarazan sin tu permiso está mal, está muy mal. Pero además es por medios mágicos, no importa que seas hombre, mujer o cocodrilo, te van a embarazar, te guste o no. Y vas a tener que dar a luz a un par de chamacos. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes al respecto de eso? ¿Cómo afecta tus planes y tu vida? Compártenoslo, por supuesto, en 5 Radio y en Radio DG. Y si pueden, arrobarme el día de hoy que no estás a él, arroba Recuadro Blanco, para yo estar revisando directamente en mi cuenta sus participaciones y leerlos. Comenzamos el día de hoy hablando les voy a recordar un poco de dónde quedamos en el episodio anterior. Junjunapu y Bukubjunapu son dos hermanos que son hijos de Ixmucanela, la abuela universal, la abuela del planeta, la abuela de los dioses. Ixmucané está un poquito preocupada a estas alturas porque Hunhunapu y Bukubhunacu, estos dos hermanos, han sido llamados, han sido solicitados desde Xibalba. Xibalba, por supuesto, es la del inframundo, la tierra de los muertos. Ojo, estoy pronunciando Xibalba en la pronunciación más antigua. He estado revisando diversas fuentes. En algunas fuentes lo acentúan Xibalba, Xibalba. Debatido cuál de las dos pronunciaciones. Por el día de hoy es posible que esté pronunciándolo de ambas maneras. La versión más romantizada, es decir, la versión más latinizada, que sería Xibalba con el acento, y la versión más tradicional. Bueno, entonces estos dos hermanos tienen que bajar a este inframundo porque son convocados. ¿Por qué habíamos dicho el episodio anterior son convocados? Los señores de la muerte, los señores de este inframundo, están sintiendo dos cosas que no le parecen. Uno, están sintiendo que allá arriba, en la tierra de los vivos, hay mucho gozo, que los hermanos están entreteniendo mucho, que se la están pasando demasiado bien. Y dos, están sintiendo que en esa soltura que están teniendo los hermanos, ya nadie respeta a la muerte, ya nadie le teme a la muerte. Porque estos seres que son semidivinos, o que son hijos de dioses, o que son hijos, o que son dioses ellos mismos, no se están preocupando por la muerte. Entonces los dioses del inframundo los mandan llamar. Antes de eso, habíamos dicho el episodio anterior, hacen un pequeño consejo. A este consejo atienden muchos seres del inframundo. Cada uno tiene un nombre y una función. No mencionamos ni mencionaremos nombres porque es realmente leer nada más una lista de nombres. Lo que sí me parece muy interesante es leer algunas de las funciones de los señores del inframundo. Todas estas funciones están vinculadas con matar gente de alguna manera. Todos los señores del inframundo es como, ay, pues a ver cómo te mato, ¿no? Pero, ¿de qué manera cada dios o cada señor de Xibalba o de Xibalba mataba? Es lo más interesante de esta lista. Estaban aquellos señores del inframundo que mataban por pérdida de sangre. Estaban aquellos que mataban hinchando los cuerpos hasta reventarlos o hasta volverlos pálidos. Estaban aquellos señores que enflaquecían los cuerpos hasta que se les veían los huesos. Estaban aquellos que causaban desgracias de mal azar, de mala fortuna. Estaban aquellos que mataban a los hombres de repente, así, puff, iban caminando por la calle, les daba una embolia y se morían. Estaban aquellos que mataban por medio del vómito. Estaban otros que hacían como que se te oprimían la garganta y el pecho y de repente te ahogabas. Todo esto eran capaces de hacer los señores de este inframundo, que se reunieron una tarde bajo su sol muerto. Recordemos que tenían un sol medio muerto que era como una luna llena, y decidieron que iban a mandar llamar a Hunhunapu y a Bukubhunacu porque querían matarlos y además, por si fuera poco, querían su pelota. Querían quedarse con todo su equipo de juego de pelota porque lo envidiaban.
Era como Vergara.
Como Vergara, exactamente. Quería quedar.
Envidian por tener a las chivitas.
Tenía por tener a su propio equipo. Ah, pues esto está, ellos también querían ser dueños de su propio equipo. Pero cuando digo equipo no me refiero a de los jugadores, sino realmente anhelaban tener los guantes, el cinturón, toda la parafernalia que implicaba el deporte. La anhelaban y ellos no tenían. Entonces querían una. Bueno. Hunkame y Bukubkame, que eran los dos grandes señores del inframundo, ordenaron mandar traer a los hermanos. Fueron muchos mensajeros, bueno, no fueron muchos, de hecho, se reunieron muchos mensajeros de Xibalba junto a los señores de la muerte, pero estos señores solo mandaron a 4 mensajeros. Estos 4 mensajeros que fueron a buscar a los hermanos para condenarlos a su muerte fueron Chayi Tukur, que era veloz como una flecha, Huracán Tukur, que era cojo, ya establecimos que cualquier personaje que en el Popol Vuh se llame Huracán va a tener una sola pata, Kakich Tukur, que tenía la espalda roja como fuego, y Jolom Tukur, que tenía alas en la cabeza, pero no tenía ni cuerpo ni piernas.
Entonces solo era una cabeza voladora.
Era una cabeza voladora, eso era todo lo que era. Podríamos haberlo dicho así, sí. Pero esa es exactamente la descripción que da el Popol Vuh, ¿no?
Porque dijiste no tiene cuerpo ni piernas.
Pues no sé, pero aquí el Popol Vuh lo describe como que tenía cabeza, pero no cuerpo ni piernas. Entonces, bueno, a lo mejor tenía manitas en los cachetes, no sé.
Sino sí, que era, le salieran de acá.
Es un Pokémon. Todos son Pokémones prehispánicos. Bueno, estos cuatro enviados salieron al fin en busca de los hermanos. Y cuando los hermanos recibieron la noticia, Lo primero que hicieron fue despedirse de su madre, de Ismucané. Pero en ese momento Ismucané tuvo un mal presentimiento. Ismucané les empezó a decir, no se vayan, o sea, no se vayan. ¿Están conscientes de que lo están llamando al mundo de los muertos? Los van a matar, ¿no? Les recuerdo que en el Popol Vuh no todo mundo que baja a Xibalba o a Xibalba muere. Puedes salir vivo si eres lo suficientemente listo, ágil, inteligente. Puedes salir vivo del mundo de los muertos.
Muy parecido al Hades, ¿no?
Es este mismo principio de que hay un hoyo en la tierra al que puedes bajar. Y siempre y cuando no hagas alguna tarugada, es posible que puedas volver a salir vivo. Sobre todo si eres un semidios o un hijo de un dios, ¿no? Entonces, piensen un poquito en esta imagen
si
de...
Máscara de la muerte.
También, bueno, que hoy se nos fue el perro gallo, ¿eh? Se fue ayer, 76, ayer 76 años tenía el señor.
Bueno, ojalá pues, que en el cielo lo estén recibiendo con la marcha de Zacatecas también.
Que le digan good boy, porque pues, por perro. Ismucané estaba muy preocupada porque iba, tenía un mal presentimiento, ¿no? Y los dos hermanos se despidieron de ella, le dijeron, abuela, madre, no te preocupes, vamos a estar bien. Es más, vamos a dejar un vestigio de nosotros en esta tierra. Vamos a tomar una de nuestras pelotas de goma, del juego de pelota, y la vamos a atar en el ático para que quede de nosotros algo en la tierra que siempre les recuerde a nosotros. Y es una especie, una manera de haber dejado el juego de pelota como una última comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
Pues mire usted, esto se está poniendo bueno. Incluye envidias, traición y deseo.
Como cualquier telenovela mexicana.
Exactamente, digo, el Popol Vuh lo estaba prediciendo. Pero es el momento de ir a un breve corte, como en toda la telenovela mexicana. Así que no se despeguen, el puente del troll prehispánico ya estará de regreso. Participen por nuestra dosis doble de buena onda, como no, con la pregunta: ¿cómo reaccionarías si alguien te embaraza con magia? Y no solo con eso, sin tu consentimiento.
Sin preguntar.
Así es. Participen en facebook.com/5radio, en Twitter como @5radio, donde ya pusimos también la pregunta, y por supuesto en el WhatsApp 3320-5369-75. Así que no se despeguen y recuerden, solo por estos medios.
Regresa Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Estamos de regreso y, por supuesto, tenemos comentarios, mira, como ya es de saberse. Andrea Barajas, un saludo a Karencita, que ahora en la gran ciudad se llama
Andrea Barajas. Mira, Andrea Barajas, por supuesto, se tuvo que cambiar de identidad, tenía que cambiar, claro, de nombre, ya es una persona de bien y de clase alta.
Cambió su nombre de provincia, entonces ya ahora el nombre cosmopolita es Andrea. Pues un saludo y un abrazo. Pregunta que cuántos gramos de proteína te estás metiendo al día. Porque te ves muy mamey.
Muchas gracias. Tengo una respuesta específica, pero ese será tema para claro, o sea, sí tengo un consumo mínimo diario.
También por acá José Antonio González Pedrosa dice, pues desplomo a esa palomita buena onda. Saludos.
Sí, aquí no fue por medio de una palomita. Quiero que sepan que esto es mucho más explícito que como le fue a la señora María. Ahorita vamos a ver el chisguete mágico de la calavera.
El chisguete mágico. También Cue Hernández dice, jaja, andan haciendo servicio comunitario el Azael. No, pues ahí anda.
Sí, Kaito Jorge en Twitter nos dice que la verdad se sentiría muy raro, ya que es hombre, pero que está dispuesto a llevarle cigarros a Azael donde los necesite. Pues está aquí en la correccional, como todavía es menor el joven, no es cierto.
Siendo moneda de cambio, básicamente. También, por acá, Javo Aguirre dice, hola, una pregunta, Sergio Vicencio, ¿si ha leído el libro Azteca del autor Gary Jennings?
Gary Jennings, lo he evitado, a más no poder. La verdad es que es un autor muy criticado en distintos círculos por su perspectiva más bien, casi fantástica de lo que realmente era ser un azteca, ¿no? O ser un mexica. Desde el título, okay. yo tengo un problema, ¿no? Porque azteca ni siquiera es un término correcto, ¿no? Para referirse a la gente de Aztlán, que fue como los españoles comenzaron a llamarlos, los de Aztlán, pero, y eventualmente mexicanos, porque eran mexicas, pero realmente era el pueblo mexica, ¿no? Entonces desde el nombre yo ya tengo como una onda de identificación que parece más moderna, más peninsular que un texto que vaya a ser muy concreto. Ahora, fuera de eso, no debe uno juzgar un libro por su portada, y no lo he leído, pero sí confieso que he sido reacio a acercarme a la obra, porque todo el poco contacto que he tenido con ella, amigos que la han leído o personas que la han leído, todo lo que me han platicado de la obra es algo que realmente parece que no me va a interesar.
Pero ¿verdad? Esta historia, bueno, este autor escribe de manera histórica, ¿o?
No, es que esa es la cuestión, o sea, mucha gente dice, no, es que esto es una forma de saber cómo vivir, pero el hombre parece que no está al 100% informado, pues. No quiero opinar, porque yo personalmente no lo he leído, pero es una obra con la que sí he tenido contacto a través de otras personas, y todo lo que me han platicado de la obra me parece, no me parece interesante, pues. Entonces, bueno, Karina Padilla en Twitter nos dice que, creo que se equivocó con la palabra, dice que si hay abiertos mágicos, creo que se refiere a abortos. Hay abortos mágicos, y yo le decía precisamente por Twitter que ojalá sí haya abortos mágicos, pero que también ojalá hubiera abortos legales y seguros. Pero en este mundo, en este universo, no lamentablemente dentro del universo del Popol Vuh, el aborto no está considerado.
Pues, Entonces,
ni por nuestros gobernantes está considerado. Vamos a ver qué tuvo que pasar aquí para que nacieran los gemelos fantásticos, y no me refiero a San y Jaina, sino a los gemelos del Popol Vuh.
A ver, dale.
Los dos hermanos bajaron a Xibalba, por supuesto Junjunapu y Bukubjunapu, bajaron a Xibalba por unas escaleras muy empinadas, muy muy peligrosas. Mucha gente se mataba nada más de bajar estas escaleras. Pero estos hermanos fueron lo suficientemente hábiles como para lograr bajar estas escaleras. Llegaron a la orilla de un río de agua hirviente, que además estaba bordeado por puros jícaros espinosos. Vamos a ver aquí que la planta oficial patrocinadora de la selección de Xibalba es el jícaro, y va a tener un rol muy importante en esta leyenda.
¿Qué es un jícaro? ¿Podrías describirlo?
De donde salen las jícaras, de donde salen estos frutos que son muy muy enormes, como redondos.
Ah, ok, ¿sí? Que parecen cacahuatotes.
No todos son cacahuatotes. Cuando están en su forma verde son redondos, son totalmente redondos. Y esto va también a jugar un rol en la leyenda. Okay. Pero el jícaro es muy espinoso. O ahí sí hay una especie de jícaro que es muy espinosa. Y esta es la que... más espinosa, porque el chayote, el árbol no es espinoso, ¿sí? O solo
no,
no sabemos mucho de árboles, pero si alguien sabe de árboles de chayote, por favor díganos. El jícaro, al parecer, los jícaros que estaban en torno al río de agua hirviente en el inframundo eran muy espinosos y tuvieron que no solo sortear las aguas, hubieran quedado escaldados de caer ahí, sino que también tuvieron que sortear estos jícaros espinosos. Al por fin librar este río, se topan con un segundo río, que parecía un río de agua potable y cristalina, y a estas alturas los dos hermanos estaban muy sedientos. Pero algo les dijo que no bebieran del agua, y qué bueno que no lo hicieron, porque ese era un río muy engañoso, que parecía ser una fuente de agua pura, pero que en realidad era un río de sangre, y a quienes bebían esa sangre caían muertos, quedaban envenenados.
¿La estiga, acaso?
Como la estiga, muchos paralelismos, ¿no? A lo mejor con los griegos. Bueno, estos hermanos pasaron lo que se consideraría el primer grupo de pruebas de Xibalba. Xibalba o Xibalba es un lugar que va a estar lleno de zonas de prueba, cuya intención básicamente es asegurarse de que quienes lleguen ahí se mueran. Entonces, es como la universidad.
¿Sí?
Es como estudiar en la UDG, pero más cansado. Entonces, llegaron los hermanos, pasaron el primer grupo de pruebas y se toparon con los cuatro caminos, los famosos cuatro caminos que marcaban los cuatro rumbos, el norte, el sur, el este y el oeste, que estaban marcados también en el inframundo. Un camino era rojo, otro camino era negro, un camino, el tercero era blanco, y el último camino era amarillo. Los hermanos estaban a punto de tomar una decisión con base en los colores y más o menos en su conocimiento, e iban a tomar una ruta distinta, pero de repente, para su sorpresa, el camino negro les habló y desde el piso salió una voz que les dijo: no se engañen, yo soy el camino correcto, yo soy el camino por el cual ustedes deben descender a Xibalba. Y estos hermanos, por primera vez, cayeron en la trampa de los señores de la muerte. Esta voz era una farsa, esta voz era una negra mentira, valga. Y por cierto, y si alguna vez ustedes están por la calle y el suelo les habla, yo les recomendaría no hacerle caso.
Y tengan cuidado cuando anden besando el suelo.
Exactamente, o sea, si les pide un besito es porque ustedes ya andan
ahí. No le pongan tanto.
Sí, bueno.
Pónganle más hielo a las cubas.
Exactamente, sí, no sean como nuestro señor expresidente. Bueno, se toparon entonces los dos hermanos con un par de personas o con un par de figuras humanoides al final del camino. Y estos dos hermanos creyeron que por fin habían encontrado a los señores de Xibalba, que eran Bukub Kamé y Jun Kamé quienes los estaban recibiendo. Pero esto era la segunda farsa de los señores de Xibalba. Los señores de la muerte eran medio jugarretosos, chascarrillosos.
Como buen
y entonces,
fantasma.
Ah, como buena calaverita de caricatura de los años 30. Estaban, exactamente, así estaban, así tal cual estaban. Entonces, los señores de la muerte habían tallado dos figuras de palo con su imagen y las habían dejado a contraluz en el camino y estaban detrás de un árbol como mensos riéndose los señores de Xibalba. Y estaban esperando a ver si los hermanos eran lo suficientemente mensos como para empezar a hablar con las figuras de palo. Y dicho y hecho, los hermanos comenzaron a hablar con las figuras de palo como si estuvieran hablando con los grandes señores del inframundo, ¿no? Y se presentaron y bla, bla, bla. Y los señores estaban muertos, los señores de la muerte estaban muertos de risa. Y salieron detrás de los árboles muertos de la risa y dijeron: ¿sabes qué? Estos dos no la arman. Es momento de matarlos. Hay que jugarles una treta y ellos no van a tener la inteligencia para poder salir adelante. Bueno. Utilizaron entonces esta trampa para calar su intelecto los señores de la muerte. Una vez que salieron, los verdaderos señores de la muerte le dijeron a los hermanos: preparen pues sus cosas de juego de pelota, su máscara, sus brazaletes y sus guantes. Jugaremos mañana, pero de momento, ¿por qué no pasan y toman asiento? Descansen aquí. Y les mostraron sus dos tronos. Jun y Bukub, pero los hermanos, les recuerdo que eran tocayos, los señores de la muerte y los dos hermanos eran tocayos. Los dos hermanos se sintieron honrados de que los dos, sus tocayos, los señores de la muerte, los invitaran a sentarse en sus propios tronos y aceptaron. Lo que estos dos hermanos no sabían es que estos tronos estaban hechos de un tipo de piedra que en el inframundo siempre se mantiene a temperatura de hervor. Entonces básicamente fueron exactamente, fueron a sacarles todo el contenido de la parte de atrás. Cuando se sentaron ahí, salieron brincando los hermanos y los señores de la muerte se volvieron a burlar de ellos y dijeron: de veras, o sea, va a ser muy fácil sacrificar a estos dos, porque todo lo que les decimos se lo creen y todo lo hacen mal. Así que los señores de la muerte les dijeron lo que finalmente iba a pasar: vayan a esa casa de allá y pasen allí la noche. Nuestros sirvientes les van a llevar una astilla de ocote y un cigarro, que son ofrendas muy chistosas para... Pero bueno, está
bien. ¿Qué se los podrán llevar a Sahel también?
Exacto. Lo mismo, las mismas dos cosas las necesitas a él. Donación, por favor.
Porque si no lo van a usar como moneda
un paquetito de cigarros. Bueno, luego de que mis sirvientes, o de que nuestros sirvientes se los prendan, su reto es que tanto la astilla de ocote como el cigarro que les prendan dure toda la noche y todavía tenga brasa cuando nosotros vayamos a verlos en la mañana. Si ustedes logran esto, pueden pedir lo que quieran del inframundo. Pero si se consumen las piezas, nosotros los vamos a matar. Y los hermanos, que pensaban que se las iban a poder arreglar de una manera, aceptaron esta apuesta y se metieron a la casa. Los sirvientes del inframundo les entregaron el ocote prendido y en ese momento les prendieron los cigarros con el ocote. Y para la mañana, obviamente, todo se había consumido.
Pues mire, usted, párele a la fumada mejor, y póngale al deporte. Préndase para el deporte y un poco menos de cigarro. Ya tenemos que ir a un corte de nuevo, lamentablemente. Pero sigan respondiendo a nuestra pregunta, por favor. ¿Cómo reaccionarías si alguien te embaraza con magia sin tu permiso? Recuerden que estamos en facebook.com/5radio y en Twitter como @5radio. Tenemos bastantes mensajes que les daremos salida en cuanto regresemos del corte. Así que no se despeguen. Esto es hashtag el puente del troll prehispánico.
Y ahora suena. Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Pues ya estamos de regreso al ritmo de Aztec Generic Music, para continuar con esta, pues, extensa, pero muy bien ponderada temporada de hashtag el puente del troll prehispánico.
Así, la querían, la tuvieron. Y mira. Ahí está, larga, larga como la querían.
Yo digo que nomás no la estabas dando a desear. Pero bueno, tenemos algunos comentarios que ustedes muy amablemente nos han dejado en nuestras redes. Por acá en Facebook dice... Pablo Polanco dice, está gacho. Y más que no quiero imaginar en nuestro caso por dónde saldría. Buen punto.
Sí, varias personas, muchas gracias por sus comentarios. Varias personas han comentado que obviamente como hombres lo cesárea, primero, ¿no?, querían es buscar a alguien que les hiciera una buena cesárea. Porque pues ni matriz ni por dónde salir. Entonces, ¿dónde va a estar el chamaco? Alguien pregúntele a Arnold Schwarzenegger en Junior, porque él ya lo sabe. Y a él sí le hicieron su cesárea.
Ha sido una referencia, Junior.
Junior, sí. ¿Cuántas películas de hombres embarazados hay? No muchas. Y sobre todo si es el hombre de los hombres de los 90, el señor. Ajá, exactamente. O sea, el señor más manly de los 90, 80. Entonces, pues, oye, ¿quién más embarazado para servirnos como ejemplo y referencia?
Además, asistido por otro de los grandes hombres de los 80,
Danny DeVito. Claro que sí. Que les encantaba salir juntos en películas porque era como el contraste chistorete de los 90. Claro. De Danny DeVito es bien chiquito, pónganle al austriaco grandote.
Ya sabes, ¿no? El gordo y el flaco y esas cosas.
El gordo y el contraste.
También por acá en Twitter dice, lo abortaría mágicamente, claro, dentro de las primeras 12 semanas mágicas, antes de que se desarrolle un sistema nervioso central mágico, y que viva el derecho de las mujeres mágicas a decidir su cuerpo mágico, aunque soy vato.
Es una mágica y fabulosa respuesta, muy informado, y ojalá, de nuevo, ojalá pedimos que ese aborto mágico sea de manera legal. Y segura.
Principalmente, ¿no? Segura, digo.
Legal y segura, no, pues porque una es consecuente de la otra, ¿no? Claro. O sea, en el momento en el que volvemos legal y regulado un proceso importante, necesario, como el aborto, podemos entonces ya comenzar a hablar de qué tipo de seguridad debe tener. Pero bueno, no nos estamos poniendo.
No somos las personas para hablar.
No, ¿por qué no? Creo que cualquier persona es persona para hablar, pero clínicamente no.
Legalmente no somos las personas para hablar de esto.
Pero nuestro derechito de opinar.
Claro.
Bueno. ¿Más comentarios o...?
No, dale, ahorita...
¿Le damos? Tranquilo. Ok, yo tenía por acá un par en Twitter, pero...
Dale.
A ver, en Adrián Armenta en Twitter nos comenta... Sorprendido, obviamente, pero a la expectativa del resultado del engendro. Participo por la dosis de doble buena onda. Saludos. Un saludo, ya la tienes, doble. Canek Gómez nos dice, depende, en este puesto, ¿soy hombre o mujer? ¿Soy virgen? ¿Qué se está gestando dentro de mí? Tiene muchas dudas, Canek. Canek está muy preocupado por esta pregunta. Canek, pues bueno.
Supongo que son las preguntas, que debes estar muy preocupado, claro, cuando algo así pasa, ¿no?
Sí, claro. O sea, si de repente un día amaneces con una panzota embarazado y eres virgen, seguramente tienes que estar preocupado. Vamos a ver lo que le pasa al personaje de nuestra leyenda, que tuvo exactamente las mismas dudas que Canek Gómez. ¿Qué pasó? Bueno, todavía no llegamos a ese punto. Pasaron los hermanos la noche en la casa... Pero obviamente, al amanecer, su astilla de ocote y su cigarro estaban consumidos. Y como Asael en la correccional, ahora tenían que pagar con cuerpo. Pero no exactamente de la manera en la que ustedes están pensando, sino con su propia vida. Los van a matar, pues, a Jun Junapu y a Bukub Junapu. Y no hay nada que puedan hacer porque ya están a manos de los señores del inframundo. quiero nada más hacer un pequeño paréntesis. Esta casa donde los mandaron es una de tantas casas que existen en el inframundo y sus nombres son bastante obvios porque son específicamente de lo que es la casa. En Xibalbá hay muchas casas. Esta está la Casa Oscura, o Kekumaha, que es una casa oscura, donde impera la tiniebla. Está la Casa del Frío, ¿adivina?
Hace frío.
Hace un montón de frío, pero no solo eso. Constantemente pasa en esa casa un viento con hielo cortante. Entonces, como...
como el polvo como de
capítulo,
diamante.
Como polvo de diamante, tal cual. Bueno, también existe, you know it, la Casa de los Jaguares, que...
tiene jaguares.
Está llena de jaguares.
Y ahí suena la de la célula que explota, supongo, ¿no?
Balamija. Balamija es el nombre de esta casa y suena a la célula que explota.
Y venden alitas y te dan churritos de botana.
Está bien. Entonces es un Wings Army.
Básicamente.
Balamija. Bueno, está llena de jaguares y también está la Casa de los Murciélagos y la Casa de las Navajas.
Batman.
Que no hay Batman, pero sí hay muchos murciélagos y hay muchos pedernales en la otra casa. Bueno, entonces estaba Xibalbá lleno de estos lugares, de estas casas que eran distintas formas de muerte para las almas que se aventuraban en la tierra del inframundo. Bueno, por no haber mantenido la luz en este mundo de oscuridad, los hermanos ahora tenían que pagar. Y los señores de Xibalbá les dijeron, hoy será el fin de sus días, ustedes dos serán destruidos. Los haremos pedazos, los sepultaremos y además ocultaremos su memoria. O sea, por si era poco, es como, bueno, los vamos a hacer pedazos y nos vamos a encargar que nadie se acuerde de ustedes.
Porque mira, la inmortalidad es suya, tómenla y conviértanse en leyendas.
Pues ahí está, o sea, es lo que quiere hacer todo rockero. Sí. Dicho esto, inmediatamente después, ¡pum!, los sacrificaron a los hermanos. Los mataron y los sepultaron en un lugar llamado Pugbalcha o Pugbalchaj. Pugbalchaj, gracias. Okay. Es un nombre que no voy a volver a repetir, que es muy debatido. Algunos autores lo traducen como un campo abierto, otros autores lo traducen como un campo de juego de pelota, que tiene cierta coherencia con nuestra leyenda.
Noto tu Xibalbá un poco oxidado.
Mi Xibalbá no es un lenguaje.
Ah, bueno.
Y otros autores hacen referencia a que el Pugbalchaj era un baldío de ceniza. Las mejores traducciones parecen ser que era como una especie de campo o de baldío donde se podía o no jugar juego de pelota, pero estaba el piso o había ceniza tirada por el piso. Bueno, justo antes de matar a los dos hermanos, los señores de Xibalbá decapitaron a Hubhunahpu.
Okay.
Y recordemos que esta leyenda es el nacimiento de los gemelos divinos. Y Hubhunahpu es el padre de los gemelos divinos, pero ya está muerto a estas alturas, ya lo mataron.
Pero bueno, los gemelos anduvieron haciendo paro antes de nacer.
Antes de nacer, entonces no nos preocupamos, uh-huh, precisamente. Bueno, Hubhunahpu a estas alturas ya está muerto, pero los señores de Xibalbá lo decapitan antes de arrojar su cadáver a una zanja junto con el cadáver de su hermano. Curiosamente, no decapitaron a su hermano, pero sí lo decapitaron a él. Enterraron ambos cuerpos en la misma zanja, pero la cabeza de Hunahpu fue colgada de un árbol por orden de los señores de la muerte. De alguna manera los señores de la muerte querían tener su trofeo para seguirse burlando del muchachito este menso que cuando lo llamaron se atrevió a bajar al mundo de los muertos, cometió el error de hacerle caso al camino prieto y a la mera hora se sentó y se quemó las nalgas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a guardar este trofeo, no nos importa, y lo colgaron de un árbol que en el momento en el que ponen la cabeza y la amarran al árbol, el árbol como que biológicamente se vincula a la cabeza y se hace en una sola pieza, y en ese momento todo el árbol florea. Y los señores de Xibalbá se quedan sorprendidos y se dan cuenta de que su trofeo todavía tiene una fuerza, una energía. Este árbol, por supuesto, como la mayoría de los árboles del Xibalbá, era un jícaro, y este jícaro da entonces unas jícaras enormes que son, dice la leyenda, del tamaño de cabezas humanas. Imaginen unos frutos, unos pomelazos así, del tamaño de cabezas humanas. Bueno, cuando los señores vieron ya el árbol florido, se percataron de que este árbol iba a ser el centro del nuevo inframundo. Y prohibieron que cualquier persona se acercara a él o comiera de su fruto, porque ahora era un árbol sagrado, ahora era un árbol especial. Pero la leyenda de este árbol se hizo...
No, no, iba a decir algo muy malo.
Ok. La leyenda de este árbol se hizo tan popular, que sus noticias, noticias de su existencia, comenzaron a llegar hasta la Tierra. Y se creía que era un árbol mágico que había comido la carne de Hubhunapu y con eso había florecido. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ponen la cabeza decapitada de Hubhunapu en este árbol, se come la carne de Hubhunapu, queda solo una calavera y este árbol es cuando florece. Entonces, de alguna manera, la nueva carnita que le había, el nuevo fruto que le había salido a este árbol, era la carne, era la piel de este héroe, de este dios. Y esta leyenda que se hizo muy importante comenzó a correr por la tierra y la escuchó una doncella de nombre Ichkik. Ichkik era la hija de otro nombre que no puedo pronunciar. era la hija del señor Kuchumakik.
La hija del papá.
La hija del papá, exactamente. Entonces tenemos a Ichkik y a Kuchumakik, que suena como, me suena siempre a Kuchurrumín del Monster Inc. Bueno, el señor Kuchurrumín, la hija del señor Kuchurrumín, escuchó esta historia, Ichkik, y de repente se sintió tentada por este árbol. ¿A poco existe un árbol tan maravilloso? ¿En realidad existe ese árbol sagrado? Yo quisiera conocerlo, quisiera comer de su fruto, quisiera saber a qué sabe, porque debe ser el fruto más exquisito del mundo. Y comienza esta tentación entre culinaria y pecaminosa de esta chica que se siente tentada a viajar al lugar prohibido, a probar el fruto prohibido. Cero contaminación bíblica, ¿eh? Y bueno, mira, se marchó una noche sola. Y ella sola bajó a Xibalbá, ella sola sorteó los mismos peligros que habían sorteado los hermanos y dio con el nuevo árbol, que ahora estaba justo en medio de una cancha, o en el borde, no estamos seguros, de una cancha de un juego de pelota. Aquí es donde viene esta confusión, de si era como un baldío y se floreó y se lo convirtió en una cancha de juego de pelota, o el término siempre significó cancha de juego de pelota. Bueno, en fin, Ichkik se acercó al árbol. Pero de repente, cuando estaba a punto de probar uno de sus frutos, una voz le habló y le dijo, ¿en realidad deseas mis frutos? ¿En realidad me deseas? Y Ichkik, que estaba tentada a probar el árbol, no le tuvo miedo a esta voz misteriosa y asintió y dijo, sí, te deseo. Entonces una voz le dijo, la misma voz, le dijo, cierra los ojos y extiende las manos. Ojo. Si alguien les dice cierra los ojos y extiende la mano en una fiesta, tengan cuidado.
Mire.
Uno nunca sabe qué le van a poner en la mano.
No.
Cierra los ojos y extiende las manos, le dijo el árbol. Y
Ichkik, nunca abran la boca.
Por favor, bueno. Ichkik se relajó, cerró los ojos, extendió las manos y el árbol le dijo, tengo algo para ti. Bueno, yo no sé.
Ay, ay, ay.
En ese momento, Ichkik sintió un chisguete que le salpicaba las manos.
¿Ah?
Yes, yes. Sintió un chisguete que le salpicaba las manos. Le cayó en la palma abierta de la mano. Y la chica, muy sorprendida, dijo: ay, Dios mío. Y cuando abrió los ojos, su piel ya había absorbido el chisguete. Y aquello que le hubiera caído en la mano ya estaba dentro de su cuerpo, dentro de su organismo.
Qué bueno que cerró los ojos, porque si no, imagínate luego cómo los abre.
Cortamos ahí, digo, todavía nos queda un cachito aquí, pero cortamos ahí o tenemos...
Vamos al corte.
Sí, vamos al corte. Okay, vamos a...
Digo, también el árbol lo necesita.
Descansito.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Ya estamos de regreso y sí, esta tamboriza no es de la tambora que usted está acostumbrado, pero pues antes de que nos alcance la de Tuluktumaktú, pues hay que darle salida a más comentarios.
Sí,
que
por favor.
Muy amablemente nos dieron, nos hicieron llegar.
Échalos.
Acá por WhatsApp. Eso le quiere cerrar los ojos y poner las manos.
Ajá, cierra los ojos y échalos.
Muy bien, pues bueno. Jesús Magaña Barbosa dice: buenas tardes. Lo primero que haría, si alguien me embaraza con magia y además en contra de mi voluntad, sería denunciarlo ante la Subsecretaría de Magia.
Bien.
O a la instancia correspondiente después, contratar un buen abogado para que esa persona se hiciera responsable materialmente del producto de ese embarazamiento. Y por último, buscar al doctor que operó a Arnold Schwarzenegger para que me hiciera la cesárea. Y si no tuviera fechas, pues preguntaría por la máquina aquella de Prometeo para una cibercesárea. Saludos. Y menciona que en su rancho le dicen bule al jícaro.
El bule, sí, por supuesto.
Y bules de, al fruto.
Sí, aquí le dicen bule a otra cosa muy diferente, pero también a veces en los bules te toca la de cierra los ojos, ¿no? Entonces, gracias por ese...
O sea, ¿cuáles vas tú?
Sí, va. Así no es el bule, ¿va?
No, generalmente no.
Bueno, a ver, gracias por ese comentario. Muy interesante esta perspectiva, ¿no? De lo primero que deberíamos hacer es denunciar esto, enojarnos, porque es en contra de nuestra voluntad. Sí. Por ahí terminó metiendo Harry Potter el Ministerio de Magia, ¿sabe qué? Así como que ya se juntó con Harry Potter, ¿tú? Entonces, pues bueno, está padre. Sí, yo también hubiera dicho denunciarlo, oye. María e Ichkik debieron haber hecho lo mismo, ir al Ministerio Público y decir, oiga, o sea, llegó una paloma, llegó a que me aventaron un chisguete y de repente yo no quería, ¿no? Hay que puntualizar. Ah, ¿tenemos más comentarios?
Pues sí, por ahí, Tony Grr dice que fundaría una religión y ¡pam! La hizo, ¿no? También, por acá, alguien más lo mencionó, que formaría una religión, pero perdón, se me perdió el comentario. Pero sí, ya varias personas lo consideraron.
Claro, mucho. Consideraron, oye, pues si ya me embarazaron mágicamente, pues voy a fundar una religión y por lo menos a ver si saco una lanita, ¿no? Que les va bien, ¿eh? Las religiones, les va bien con el varo.
Bueno. De menos deducen impuestos.
Sí, sin broncas. Yo también, pero tengo que estar metiendo gastos y pues no, o sea, esa onda de estar balanceando el SAT.
Ya no puedes meter tres veces los mismos calcetines.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, lo intento y el SAT no quiere. Luego aparte, una vez esto es cosa aparte, pero una vez pregunté en el SAT si la comida contaba como un gasto, o sea, considerado como dentro de mis necesidades artísticas y me dijeron que no en el SAT. Entonces, técnicamente, si tienes una descripción medianamente artística en el SAT, comer no es una necesidad básica.
Porque bueno, pues, si te dedicas a la artisteada,
sí, claro.
No lo necesitas, ¿no?
Junajpú, ya el señor Calavera Junajpú, le dijo a Ichkik, lo que sentiste fue mi saliva. Te he dado con eso, te he dado con eso mi señal y mi descendencia. O sea, ya estás embarazada. Lo siento. Sube pues de regreso a la tierra que no morirás. Un bonus ahí padre, ¿no? La hizo inmortal, pero al mismo tiempo, oye, la embarazó sin su consentimiento. Está muy mal. La muchacha, obviamente, cuando regresó a la tierra, tuvo que ocultar su embarazo de Cuchumaquic, de su padre. Porque obviamente era toda una bronca esta cuestión de mi hija no casada no es virgen, ¿no? Sabía que su padre se iba a enfadar con ella, pero además sabía que ese enfado, que ella siendo básicamente una princesa, la hija de un gran señor, iba a tener serias, pero serias consecuencias si se percataban de que ella estaba embarazada. Así que lo ocultó lo mejor que pudo. Pero al sexto mes de embarazo, que ya tenía la panzota, ya no pudo ocultarlo más y su padre le dijo, oye, ven para acá, a ver, te veo la panza muy redonda. Confiesa. Y ella le contestó, padre, no hay varón que conozca mi rostro. Y Cuchumaquic no le creyó. Cuchumaquic la llamó fornicadora y le dijo que merecía ser sacrificada. Pero no solo sacrificada, merecía que le sacaran el corazón. Y no merecía que cualquier persona le sacara el corazón. Cuchumaquic habló con los señores de Xibalba y los señores de Xibalba mandaron a otros mensajeros, los Sahub Achig, que eran búhos, a que le sacaran a su hija el corazón. Y que después de sacarle a su hija, su padre no quería estar presente porque no quería verla morir. O sea, bueno, que la maten, pero yo no quiero estar presente. Pero quería confirmar que la habían matado. Así que les pidió a los búhos mensajeros de Xibalba que mandaran de vuelta su corazón para comprobar su muerte. Pero cuando ya la llevaban en alas, cuando ya la llevaban volando, la princesa les dijo, no pueden matarme, porque este no es hijo de la deshonra, el que llevo en mi vientre. Es un hijo que se engendró solo cuando fui a admirar la cabeza de Junjunapú en Pukbalchaj. No sé cómo leí eso bien. Los búhos, en ese momento, los búhos venían de Xibalba, entonces conocían el árbol mágico y sabían que esto era posible. Así que bajaron a la princesa y supieron de inmediato que lo que les decía era verdad. Y le preguntaron, ok, ¿cómo? O sea, está chido, te dejamos en paz, pero ¿cómo vamos a hacer para responderle al gran señor Cuchumaquic que pide tu corazón? Y entonces a la princesa se le ocurrió en ese momento una solución. Crecía cerca de ahí un árbol que cuando cortaba sus ramas prácticamente sangraba una savia que era tan roja y tan espesa como la sangre humana. Y esta mujer le pidió a los búhos que hicieran un molde con la forma de su propio corazón y que lo llenaran de esa savia. Y que la savia todavía viscosa la enviaran a su padre para que su padre creyera que la habían matado y que ese era su corazón. Eso exactamente hicieron los enviados de Xibalbá. Y el padre, cuando recibió el corazón, llorando por la tristeza que él mismo había provocado, nomás porque su hija estaba embarazada, arrojó el corazón a las llamas muy triste, pero el corazón no se quemó de inmediato y comenzó a llenar el cuarto una fragancia deliciosa, obviamente, porque era savia lo que estaban quemando.
No
era
sangre.
Ajá, no sangre. Y el cuarto se llenó de una fragancia deliciosa y Kuchumakik y los señores que estaban presentes lo consideraron como si fuera un don, una especie de milagro. Y por supuesto, estoy acortando mucho porque nos quedan 2 minutos, pues, y tengo que terminar
y colorín,
ya.
Colorado.
Casi, es lo que voy a decir. Y por supuesto, Ichkik regresó a la tierra, la dejaron los señores de Xibalbá y dio a luz a los 2 grandes gemelos que se convertirían en los protagonistas del Popol Vuh, Hunahpu e Ishbalanque. Esta es la gran historia que cierra la primera gran mitad, o la primera... El Popol Vuh no está realmente dividido, pero cierra la si lo dividiéramos en mitad, cerraría la primera mitad de los relatos del Popol Vuh.
Es bastante interesante, ¿no? Digo, es...
Pues eso espero.
No, sin duda, ¿no? La gente creo que ha respondido muy bien a estos temas. Sí. Por acá mencionan que en Tecomantes hay mucho de ese fruto, o había, y mi abuela les decía, calabazas de indio.
Calabazas de indio, qué chistoso el nombre. Bueno, pues el día de hoy nos fuimos desde Hogwarts hasta llamar a Danny DeVito, hasta el fruto de la calabaza de indio. Con esto cerramos con nuestra información del Popol Vuh. Siguiente jueves, final de temporada, ya con el señor liberado Azael SG.
Final de temporada.
Y con esto nos despedimos el día de hoy. El final de temporada es una... de nuevo, lo dejo, va a ser un poquito diferente, lo dejo a expectativa, pero que sepan que en el 10º programa cerramos este hashtag, el puente del prehispánico.
Ya lo escucharon. Sergio, ¿cómo te pueden contactar?
@ recuadro blanco en Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en las demás redes, y no se olviden de echarle un ojito a mi Patreon, donde, ya lo saben, hay podcast cada 2 semanas, y ese podcast tiene un contenido distinto a lo que hacemos aquí en radio.
Yo soy Alejandro Coronado, les agradezco mucho que nos hayan seguido completamente en vivo en la transmisión de este su bonito punto 5. No se despeguen porque ya viene el máster Enrique Blanc con Radar Film. Y por supuesto, no se olviden de seguirme como @elcoronado en todas las distintas redes sociales. Hasta alguien bajo SG, mañana ya nos acompaña. Solamente les puedo decir que la cárcel cambia a la gente. Así que veamos con qué cosas diferentes viene. Pues ya, vámonos.
Ahora
que le sigan dando la música en Radio al Cubo. Cámara.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.